Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí ya ni digo día, ni hora, ni nada. Porque...
No digas, no hay. No hay día, no hay hora, no hay. Lo vamos a subir. El podcast se va a subir cuando se tenga que subir. El podcast sabe cuándo debe subirse. Es un ente, es un ser vivo el podcast.
No, qué pena, no, yo tengo pena allí.
No tenemos que forzarlo, es su naturaleza. Bueno, hola a todos, ¿cómo están de nuevo? Espero que estén muy bien. Ya son 3 semanas sin escucharnos, pero el día de hoy pues nos van a escuchar. Y el día de hoy tenemos un tema del que queremos hablar más que nada... Porque, no sé, yo lo tengo muy presente porque en estos días he estado viviendo este tema. ¿Y cuál va a ser el tema, Alfredo?
Pues el clásico, hay que ponerse la camiseta, si no es que hay que tatuársela. Va a estar muy interesante esto.
A ponerse la camiseta me suena como equipo de fútbol. Como...
Es la alusión, de hecho, esa alusión de los equipos de fútbol americanos, sobre todo porque... viene mucho del coaching y el entrenador y el equipo, entonces sí, de ahí viene.
Y es que, a ver, ponerse la camiseta de una empresa es un término que utilizamos para decir que tenemos que comprometernos mucho con la empresa con la que trabajamos. Y es algo que estoy un poco de acuerdo con algunas cosas, no estoy tan de acuerdo con el concepto de que la empresa es como un equipo, de que la empresa es como una familia, de que la empresa somos amigos. Todos estos conceptos que intentan darte un poco de terapia psicológica para que des de más. Está bien a veces, depende del proyecto, depende de la empresa. Pero para que des de más incondicionalmente y te portes casi como si tú fueras un socio de la empresa, casi como si fueras parte de las utilidades de la empresa. Que bueno, en México, por ley, los empleados de las empresas deberíamos ser parte de las utilidades, al menos deberíamos serlo. No es así en todo el mundo, de hecho en la mayoría de los países no es así. Y aquí en México suele dárseles a las personas que son empleados de planta, empleados oficiales, no los que son consultores externos, un bono cada año que se llama el reparto de utilidades, que consta de repartir creo que algo así como el 2% de las utilidades del año pasado entre todos los empleados, y se hace un cálculo de cuánto le corresponde a cada empleado dependiendo del tiempo que tengan y del salario que tengan y del puesto que tengan, no sé cómo funciona el cálculo. Pero te dan un bono, es más o menos por el mes de abril, entre abril y mayo más o menos, te suelen dar un bono como una participación de las ganancias de la empresa, como un retorno por tu contribución de haber logrado eso. Y es algo político, es algo que se logró en México después de una lucha de reformas. Ya estoy hablando mucho de historia de México, pero básicamente es eso. Es en un contexto histórico, el reparto de utilidades en México se logró como parte de empoderar un poco más al pueblo, de remunerar un poco al pueblo y sobre todo a la clase obrera, la clase popular, y se creó este concepto. No existe en muchos países, no sé, creo que en la mayoría no se hace. Se le suele dar un bono en Navidad a las personas, algo así como un bono de Navidad, no sé cómo le llamen, aquí le llamamos aguinaldo, pero
es lo mismo, ¿eh?
Es como el bono más común que se suele dar una vez al año a los empleados. Pero este reparto de utilidades lo comento porque eso es lo más cercano que tienes como empleado a ser parte de las utilidades de la empresa, a ser parte de una remuneración extra por tu esfuerzo como parte de la empresa. Pero realmente recibir remuneraciones es lo que debería motivarte a trabajar de más o a dar muchísimo por la compañía a la que trabajas. Alfredo, ¿cuál es tu opinión con este tema?
Uy, no, te pudiera contar mil y una historias de terror, lamentablemente. Te voy a contar la primera que me pasó. Uh-huh. Entro a esta empresa y debo de decir que te dan cursos en donde sí sacas algo de provecho, ¿ok? Sí aprendes, porque la empresa daba cursos a morir Y sí te sirven esos cursos, pero lamentablemente te das cuenta que están orientados a mucho tratar a las personas como trabaja más, quéjate menos y no pidas aumento de sueldo. Y les voy a decir, por ejemplo, lo que usaban en este curso, porque fue el primerito, una manipulación que se me hizo hasta inmoral, o sea, porque te dice el instructor, un psicólogo, mira, vas a poner 5 cosas que sean importantes para ti. Y pues obviamente que pones tu familia, tus amigos, y por ahí pones el trabajo, la diversión, o incluso a veces hasta la diversión la llegas a poner por encima del trabajo. Uh-huh. Y ve la astucia, ¿no? Del psicólogo que dice, bueno, vamos a ver. Y empieza obviamente con el trabajo y dices, trabajo contra diversión. Si tú tienes un entregable muy importante que hacer y tienes que ir a divertirte, ¿a qué le vas a dar prioridad? No, pues al trabajo. Ah. Y si tu amigo te dice que hay que tomar y esto y lo otro, ¿a qué le vas a dar prioridad? Pues al trabajo. Pero luego llega hasta con la familia. O sea, en donde siempre te acomodaba la situación en donde el trabajo era más importante. Pero era una manipulación porque te ponía situaciones en donde, pues, por ejemplo, si tu niña quiere jugar y tú tienes que cumplir con algo del trabajo, pues le das prioridad al trabajo. Pero no te pone en una situación donde, oye, si tu esposa está en un hospital, ¿a quién le das prioridad? O sea, eso no hacía, sino que ponía una circunstancia en donde hacía que el trabajo sí quedara como el primer lugar en tu vida de todo. Y te quedas tú como que, ¡ay, no inventes! O sea, como...
Sí, un truco ahí de manipulación psicológica.
Exactamente. Y a veces las empresas utilizan mucho este tipo de consultorías para generar lealtad en los empleados, para poder hacer que tengan un ambiente de trabajo como muy subordinado a la empresa. No sabría decirte qué tan bien o qué tan mal, qué tan grado de bien o qué tan grado de mal está, pero sí llegan unos extremos que te digo que a mí se me hacen hasta inmorales, o sea.
Ok, mira, yo voy a comenzar hablando de lo que yo creo es una buena relación empresa-empleado y aquí voy a poner el disclaimer de esto es mi opinión, esta es mi forma de ver las cosas. Lo que yo creo es que cuando trabajas para una empresa, trabajas para un proyecto, de la manera en la que trabajes, hay un acuerdo previo en el que nosotros vamos a hacer una negociación y vamos a ponernos de acuerdo en que yo voy a realizar tal trabajo y tú me vas a dar tal remuneración económica por mi trabajo. Cada tanto tiempo, ¿no? Cada mes, cada 2 semanas, cada semana, eso ya es parte del acuerdo. Ok, y yo voy a estar cumpliendo con tareas entregables en periodos de tiempo que definamos como, por ejemplo, sprints de trabajo, ¿no? Para sacar los resultados en forma de algún release que se va a estar liberando cada cierto tiempo dependiendo del cronograma. Y aquí, mientras yo cumpla con mi parte de estar entregándote a tiempo mis tareas, de que podamos sacar los releases de la manera en la que lo acordamos y de que yo esté cumpliendo con el cronograma que tenemos planeado, y hablando del cronograma, pues todos los días, como distribuimos las tareas entre todos los días del sprint, mientras yo esté cumpliendo con esa parte, al final de este periodo, tú cumples con tu parte de darme mi remuneración, en ese momento el acuerdo está saldado. O sea, es un acuerdo que se está saldando mes con mes, semana con semana, quincena con quincena, como lo quieras ver. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, he estado en empresas, he tenido compañeros, he tenido discusiones en las que no queda esto bien claro. A mí me parece que no queda este acuerdo bien claro en la mente de muchas personas. Y empiezan a divagar con esto, empiezan a creer, se empiezan a ir para ambos lados, empiezan a creer que por el esfuerzo que están realizando se merecen un plus, un bono extra, no sé, por este release en particular, nos merecemos una remuneración extra porque trabajamos de más, trabajamos más duro, no sé. Y por otra parte está la contraparte de eso, de que llega a ver quién empieza a meter este tipo de manipulación psicológica al equipo, de que no, es que mira, es que la empresa te está dando muchísimo, tú le debes tu estatus económico a la empresa, tu seguridad económica a la empresa, entonces si tienes que dar de más, tienes que quedarte cuando te tengas que quedar, tienes que, casi pasa un poco lo que acabas de decir, de que te quieren vender esta idea de que tú le debes tu estilo de vida a la empresa en la que trabajas.
¿No? Cuando... Y que afuera hay mucha gente esperando tu puesto.
Oh, no, sí, claro, que eres bien reemplazable. Entonces juegan con un poco la psicología, cuando la verdad es que ni para un extremo ni para el otro. El acuerdo está bien definido, hay un contrato, y yo voy a cumplir con mi parte. Si yo no estoy cumpliendo con mi parte, entonces ya puedes quejarte. Si tú no estás cumpliendo con tu parte de estar pagando a tiempo, como lo acordamos, entonces yo puedo quejarme. Pero mientras el acuerdo se esté cumpliendo, no veo dónde está la queja, no veo dónde está el desacuerdo, la inconformidad. Yo creo que la inconformidad comienza cuando dejas de tener claro el panorama de qué se trata esto, cuáles son las reglas del juego. Y definido lo que yo creo, o sea, esas son las bases de lo que creo, entonces ya podemos empezar a partir en qué momento te estás yendo mucho para un extremo o para el otro. En qué momento estás descuidando tu trabajo y estás dejando de cumplir con el compromiso que tienes con la empresa, y en qué momento la empresa está aprovechando de que, pues a lo mejor incluso ellos saben que ellos son la única fuente de ingresos que tú tienes y se van a querer aprovechar de esa situación, de incomodártela. Cuando la verdad es que, y esto ya no aplica para todas las industrias, en la industria del desarrollo de software hay muchísimas opciones. Entonces, al menos en esta industria tenemos un poco el privilegio de que si te quedas sin trabajo, no te quedas mucho tiempo sin trabajo. Entonces, es incómodo para todo el mundo quedarse sin trabajo de forma inesperada, pero no es el fin del mundo. Entonces, yo creo que el juego psicológico sí influye muchísimo en el comportamiento de los empleados, y por otra parte, empiezas a ver otro juego psicológico, que ya no es en sí manipulación basada en... no sé si en miedo decirlo, pero ya no es este tipo de manipulación. Es más que nada el jugar con los retos personales dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. El tratar de retarte a ver si puedes cumplir con el sprint a tiempo, el retar tus capacidades, el cuestionar tus capacidades. Y aquí ya hablamos de muchos extremos de cuestionamiento, ¿no? Desde la manipulación fea hasta la manipulación sutil en el que intentan hacer que todo el equipo se quede, en el que intentan, no sé, que nada más porque les vamos a comprar unas pizzas, quédense aquí toda la noche y arreglen el bug porque tiene que quedar para mañana. Hay ocasiones en las que esto es válido porque al final de cuentas sí necesitamos como empleados que la empresa esté sana, que la empresa esté bien, y si el problema compromete a la empresa, yo creo que en ese momento se vale dar de más para solucionar el problema. Cuando el problema compromete a la empresa, estos típicos bugs de que se cayó Facebook, se cayó Google, se cayó Amazon, me imagino que en ese momento la gente de la compañía tiene que hacer lo que pueda para levantar el proyecto, para levantar otra vez el producto. Es parte de la responsabilidad. Pero esto no se debe de convertir en un común denominador. No debe estar pasando cada sprint y no debe estar pasando solo por capricho del cliente. Entonces, ahí es cuando ya podemos empezar a marcar la línea de hasta dónde llega nuestro compromiso para la empresa.
No, y mira, y es más feo cuando es parte de la cultura. En una empresa que me tocó trabajar, sucede que me iban a prestar una casa por 15 días porque me cambié de ciudad. Y iba a pasar por la llave a la empresa. Y era un domingo, 4 de la tarde. Y recojo la llave cuando veo que iba saliendo un equipo de trabajo, ¿no? Así, domingo, 4 de la tarde, estaban saliendo de programar. Te juro que yo pensé, ojalá no me toque con ese equipo. ¿Y qué crees? Que me tocaba en ese equipo de trabajo. Triste. Y sí, ¿y por qué? Porque es muy común a veces en las empresas que se tenga esta cultura de que te vas a las 8, 9 de la noche, 11 de la noche, trabajas sábado, trabajas domingo. Me tocó en esa ocasión a mí liderar el equipo que había. Pudimos lograr que tuviéramos las cosas en tiempo, entregar a las 6 de la tarde sin ningún problema. todo el mundo tomaba sus cosas y nos íbamos. Pero ahí lo curioso era que en esa misma habitación estábamos tres equipos de trabajo y te juro que nos miraban feo. Así de que, ¿por qué se van a las 6? ¿Por qué nos están quedando? Y estábamos siendo muy productivos, estábamos entregando en tiempo, no teníamos, habíamos bajado la deuda técnica, o sea, el cliente estaba contentísimo con el equipo que estábamos haciendo, no había razón para uh-huh. estar más tarde, porque a punta de mucha inteligencia, trabajábamos más inteligente en vez de más duro, y lográbamos las cosas, pero éramos muy mal vistos, no nos querían.
Y es que para ellos era parte del acuerdo quedarte hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, haciendo la famosa hora nalga, ¿sí? Solo porque es tu horario, tú tienes que quedar. Y eso también pasa muchísimo, sobre todo en empresas que tienen mucho tiempo existiendo, que están acostumbrados a otras metodologías. Pasa mucho que tienes que estar en la oficina, no importa que estés viendo Facebook en tu oficina. Tienes que estar ahí, tienes que llegar a las 9 y te puedes ir a las 6, pero a veces tienes que quedar. Y así funciona. Yo he estado en esa posición. O sea, he estado en esa posición en la que si llego 15 minutos tarde es un show. O sea, hay reclamos, hay regaños, hay porque les importa muchísimo la hora de entrada más que el desarrollo del producto o el desarrollo del proyecto. Y cuando eso ocurrió, al menos la empresa que trabajé que tenía esa postura, al principio sí fue un poco conflictivo para mí porque estoy acostumbrado a que, pues, no importa, o sea, 15 minutos tarde no es nada. A veces llego 15 minutos antes y nadie me dice tampoco, ¿por qué llegas temprano? Entonces, uh-huh. Para mí eso no era importante, pero no, el hecho de que me exigieran eso también causó este contraefecto psicológico en el que yo dije, bueno, pues entonces creo que salía a las 4 o 5, no recuerdo. Bueno, pues entonces a las 4, digamos que salía a las 4. A las 4 con 0 minutos yo, mi teclado se apaga, solito se desconecta, solito. Mi monitor se apaga solito y yo me voy de aquí.
Puntualidad ante todo.
Puntualidad ante todo. A ver, pues si quieren puntualidad de llegada, también yo voy a cumplir con mi puntualidad de salida. ¿Y sabes qué pasó? Jamás me reclamaron nada por la hora de salida. O sea, jamás me pidieron que me quedara un minuto de más. Era una cultura con horario estricto. Horario estricto de entrada, horario estricto de salida y todo bien. Y perfecto, funcionó. Funcionó porque estaba cumpliendo con esa parte. Pero es un acuerdo al que llegas. Es parte de las reglas que tienes que tienen que estar bien definidas. Si a la empresa le importa muchísimo el tiempo que estés ahí, tómalo en cuenta. Si no te gusta, y aquí podemos entrar a otro punto, si no te gusta las reglas de la empresa, la solución no es pelearte con la gente de la empresa que intentar que cambien las reglas. La solución es irte y buscarte otro trabajo. Porque conozco gente que llega a este punto donde no se quieren ir de la empresa, solamente quieren que la empresa cambie las reglas del juego. Y es como, no, a ver, ¿por qué? Porque ellos sienten que les funciona. Ellos tendrán sus razones para tener esos criterios, esas políticas internas. Ellos no tienen por qué cambiar.
Es oferta y demanda.
Es oferta y demanda. O sea, ¿sabes cómo los vas a hacer cambiar? Cuando vean que se está yendo gente. Porque que la gente se esté peleando con ellos es normal en todas las empresas. Es lo normal discutir con los empleados, discutir con los jefes de equipo. Es lo normal. Pero cuando vean que les está costando dinero, que, oye, no estás reteniendo gente por tus políticas de ponerte muy, muy estricto con el horario de entrada y no perdonar 5 minutos, se te está yendo la gente. Y la gente que se está quedando no es la que necesitas. Necesitas más, necesitas talento de todo tipo. Y no estás consiguiendo tus metas. Entonces, bueno, ya se lo empiezan a replantear un poco. Hay quienes lo hacen, hay quienes de plano no, hay quienes simplemente no lo entienden y dicen, oye, estos programadores que Rockstar son. Ya no quiero trabajar con programadores Rockstar. Y empiezan a... Pero eso es parte de... Eso es parte de lo hermoso que es esta industria del software. Tú puedes... Tienes que
mirar hacia adentro. O sea, no todo puede ser la culpa de los demás.
No, claro que no. Sobre todo si está repitiendo un patrón, pues el culpable eres tú. No es que los factores externos están poniendo en tu contra, es que no los estás viendo, no estás haciendo los cambios que se necesitan. Entonces, te digo, lo maravilloso de esta industria es que hay miles de opciones. Hay muchas opciones de dónde, a dónde moverte. Hay opciones dentro de tu ciudad, seguramente las hay. Hay opciones dentro de tu país, seguramente los hay. Y ya en casos extremos hay opciones en otros países. O incluso, como ya hablamos antes, puedes trabajar de forma remota para empresas de otros países sin mudarte. O sea, hay opciones. Puedes buscar. No tienes que vivir con esta intimidación, con este miedo, esta incertidumbre de no, es que si no me gusta el trabajo, pues ni modo. O sea, es lo que hay, es lo que me toca. Ya no estamos en la época de la revolución industrial, donde eso era una realidad, donde literalmente o trabajabas en el campo rompiéndote los dedos de las manos por recolectar verdura, o trabajabas en una fábrica que igual era muy duro, pero al menos ahí tenías un horario, tenías una hora de comida, estabas trabajando bajo techo. Entonces, como las condiciones de la vida cotidiana eran durísimas para todo mundo, si tu trabajo era lo mejor que ibas a poder obtener, lo peleabas con uñas y dientes. Y
la gente duraba 20, 30 años en un trabajo.
Se jubilaban. Tú entrabas para jubilarte en tal compañía. Y esa mentalidad sigue todavía en gente de pues mayor edad que nosotros, porque no hace mucho tiempo que cambió esa realidad. Y no ha cambiado para todas las industrias, hay que decirlo también, no ha cambiado para todos. Pero al menos los programadores, los ingenieros de software, los software developers, tenemos esta posibilidad de buscar otro trabajo. Y al final se trata de eso, de lograr ese equilibrio. Incluso pasa esto, ¿no? Esta resistencia al cambio. ¿Te gusta la empresa en la que entraste? Porque, no sé, porque tenía una buena administración, porque tenías un buen jefe de equipo, porque tenías un buen equipo, pero se empieza a ir la gente, empiezan a contratar a otras personas, tal vez hay cambio hasta de jefe, hay cambio de gerencia, y empieza a cambiar la cultura dentro de la compañía y ya no te gusta. Pero no te gusta al grado que te frustras porque sientes que te quitaron esto que te gustaba, ¿no? ¿Dónde está mi juguete? Ya, a mí me gustaba mi juguete, ¿por qué me lo quitas? Entonces, no es como esta metáfora del sapo o la rana en agua caliente. De que si echas una rana, creo que era una rana, no sé si era una rana o un sapo. Bueno, digamos que es una rana. Echas una rana en agua caliente y se va a dar cuenta que el agua está caliente y va a brincar. Pero si echas una rana en agua fría y le prendes fuego y dejas que se caliente poco a poco, no se va a dar cuenta que la temperatura está subiendo y se va a quemar.
Se va a cocinar. Ajá.
Eso le pasa a mucha gente que entra en una empresa, están cómodos ahí, pero con los años dejan de estar cómodos y empiezan a creer que el problema se puede arreglar. Que el problema se puede arreglar cuando no se dan cuenta que simplemente la cultura ya cambió y pues si no te gusta, bye, lo que sigue.
Ajá. No, y mira, lamentablemente a veces hay una cultura entre programadores también en donde, por ejemplo, tú crees y realmente crees que el sistema que estás haciendo es tuyo y que todo lo que hiciste es la empresa llega a tal nivel por ti. Y te digo, todo nos ha pasado. Y dices, sin mí la empresa quizás hasta puedes pensar que se va a caer. Pero no es cierto. Sí. O sea, ni es tu software, te están pagando para que lo hagas y alguien más algún día va a llegar y lo va a destrozar, a tus ojos, obviamente. Y no, o sea, la empresa puede y debe de sobrevivir perfectamente cuando alguien renuncia. Están preparadas para eso. No hay un lazo tan estrecho como a veces se cree.
Sí, mira, algo que te da la experiencia de estar muchos años ya en esta industria es que ves irse gente que tú decías, es que esta persona era indispensable para la compañía. Y ves cómo la compañía sigue después de eso. Yo lo que he visto es que a veces una persona llega a ser muy importante para la empresa o llega a ser un talento muy, no indispensable, pero sí muy valioso al grado de que a una persona a veces la llegan a reemplazar con dos personas. Pero la reemplazan igual, o sea, la reemplazan
al final del día, sí.
Al final sucede. Me ha tocado ver cómo reemplazan a directivos, cómo reemplazan a project managers, cómo reemplazan a este programador estrellita, super genio, que hacía todo lo difícil y que sientes que si él se va, ya toda esa parte no la va a poder resolver nadie. Pero no, al final sí se puede. No es cierto, ajá. Al final sí se puede. Y también me ha pasado estar en ese lado en el que digo, no, es que si yo me voy, esta empresa quiebra. O sea, también me doy mucho valor. Es como
rockstaríamos.
Rockstaríamos. Como un pensamiento muy, muy egocéntrico de sentirnos así de importantes. Cuando la realidad es que la empresa va a buscar una solución. Y a veces la empresa llega al grado donde, bueno, si la empresa no es experta en software, si a lo mejor tú eras un programador dentro de una compañía que se dedica a hacer otra cosa y realmente la compañía no tiene ni idea de cómo hacer un buen proceso de reclutamiento para conseguir otro programador con tu nivel y el tipo de tecnología que usabas y lo que sea, pues incluso va a pasar que terminen contratando a alguna empresa de consultoría que les resuelva el problema. O sea, ellos van a buscar la solución. No eres indispensable, porque también tienes que pensar qué pasa si te accidentas y mueres. O sea, un caso muy extremo, un caso que espero que no le pase a nadie. No, no le va a pasar a nadie, es hipotético. Pero, ¿qué pasa si eso sucede? Eso ya es algo que se sale completamente de tu control y es una situación en la que ya no vas a ser parte ni de la empresa ni del proyecto. Y la empresa tiene que sobrevivir incluso a ese tipo de situaciones. Porque desgraciadamente llega a ocurrir que por una causa mayor alguien tiene que dejar el puesto de forma de forma imprevista y tiene que seguir funcionando. Y no hablo solo de tragedias, hablo incluso de despidos imprevistos, despidos por corajes, renuncias por corajes,
porque está quebrando la empresa. O sea, ni a veces ni siquiera es tu culpa ni de la empresa.
Sí, hay muchas, muchas razones por las que alguien deja de ser parte de un equipo. De hecho, yo cometí el error de renunciar sin avisar a una empresa así de que... y digo el error porque no estuvo bien. No estuvo bien tampoco que yo no avisara. Así, literalmente llegué ese día y, ¿sabes qué? Renuncio y ya no vengo mañana. Entonces, no entendía yo tampoco esta parte de que la empresa no estaba para eso. O sea, la empresa no me había hecho nada malo como para que yo hiciera eso. Simplemente yo no sabía cómo renunciar. Yo pensaba que así te renunciabas nada más decidiendo y tú te dabas tu tiempo en tu cabeza de cuándo renunciar y llegabas y le decías a la empresa, hey, ya renuncio hoy, en lugar de avisar. No entendía este concepto de que es por formalidad avisas con tiempo para que la empresa también se prepare y no los pongas en un lío, ¿no? Pero me di cuenta que incluso en esa situación la empresa sabe qué hacer. O sea, incluso en esa situación, si renuncias de un día para otro, incluso eso lo pueden resolver. Entonces, no te tienes que dar esta responsabilidad de más. Porque al final es un efecto psicológico. Al final está en tu cabeza quererte dar de más responsabilidad dentro del proyecto. Y como dices, empiezas a creer que es tu proyecto. Y como tal, empiezas a dar muchísimo por ese proyecto. Empiezas a meter horas extra, empiezas a trabajar los fines de semana. Incluso cuando no te lo piden. Porque sientes que es tu responsabilidad que el proyecto salga a tiempo, cuando tal vez lo que está ocurriendo es que el project manager no hizo un buen trabajo. Y tal vez tú eres el project manager. Bueno, pues no hiciste un buen trabajo. Pero no es lo normal hacer eso. No es lo normal quedarte de más. Tampoco es lo que la empresa debería de esperar. O sea, si la empresa te exige eso, porque conozco empresas que hacen eso, ¿eh? Que te dice, mira, tú tienes que llegar a las 9 y te tienes que ir cuando acabes. Y es como, ah, espérame. ¿Cómo que cuando acabe? ¿Cuando acabe qué? No, si este sprint está definido para 2 semanas. ¿Cómo que cuando acabe qué? Mira, y ahí no, empiezas a ver las banderas rojas, yo creo. A ver, ¿qué ibas a decir?
Mire, hay una regla de verdad, y se lo digo porque con la autoridad de que sí he administrado proyectos de software, pero la responsabilidad de las cargas de trabajo y las horas que se quedan las personas es del gerente. Si la gente se está quedando horas extras y fines de semana, el gerente no está haciendo bien su chamba, ¿ok? No está planeando bien. No, a veces los gerentes son muy transaccionales, que quiere decir que les dan una petición y se la dan a los muchachos, la reciben y la entregan al cliente. Yo le digo, esa es una administración informal. Ajá. Donde no hay una planeación, no saben cómo hacerle para medir cargas de trabajo, no saben cómo, o sea, simple y sencillamente reciben y dan y ya, y toman decisiones en el momento, no hay precedentes, no hay proceso, no hay nada, y pues cuando no se tiene toda esa planeación, te juro que siempre va a haber emergencias, siempre va a haber problemas. Y es responsabilidad del gerente. No puedes decir, hay una regla que dice, la responsabilidad se comparte, las tareas se delegan. Un gerente, un administrativo, un project manager no puede decir, por culpa de fulanito no salió, por culpa de sutanito no salió. No, uh-huh. Eso no se vale. Es culpa tuya porque no puedes delegar la responsabilidad.
He estado también en esa situación de estas empresas donde sale algo mal y lo primero que hacen es buscar a quién culpar. En lugar de buscar la solución, ajá, buscan a quién culpar. Y es por política, es porque alguien tiene que recibir castigo. Y es como, a ver, no, las cosas salen mal
ya,
a veces.
Ya no estamos en épocas feudales donde la forma de administrar era base de premios y castigos. O sea, y hay muchísimo material. Precisamente, no sé si otra vez lo dije, del uh-huh. libro este de Bill Campbell, del mejor secreto guardado de Silicon Valley, creo que sí, ya lo dije en otro podcast, pero precisamente aprendes eso, o sea, eso ya es arcaico.
Es un del feudalismo, eso ya es. Y por lo general es estas empresas, los que suelen hacer eso son estas empresas que te digo, tienen años, porque se ve que empezaron una época donde era lo normal, esa administración era lo normal, y lo siguen haciendo hasta la fecha. Pero bueno, ¿cómo identificar banderas rojas en una empresa, no? Cuando estés en una empresa donde lo normal sea, lo esperado por la empresa sea, que tú te quedes de más, trabajes más tiempo del que se te está pidiendo, y no es opcional, te lo exigen al grado de que si no lo haces te van a despedir, ya comienza a buscar otro trabajo. Esa no es un buen lugar para quedarte, no es un buen lugar para darles tu tiempo, porque recuerda, al final el tiempo es un recurso irrenovable, es limitado y es lo más valioso que tienes. Tus años de experiencia no son infinitos y de hecho son más cortos de lo que crees, ¿eh? Cuando menos pienses vas a tener 30 años y vas a decir, oh Dios, ya nomás me quedan como 10 o 15 años de vida útil antes de ser un verdadero senior developer.
Ya te iba a reclamar, ¿eh? Sí,
un verdadero senior developer. Y no, y es que sí tienes que tomar en cuenta esto. No desperdices el tiempo. Estás en un punto favorable donde puedes administrar tu tiempo en proyectos que te gusten. No te gusta la empresa, no te gusta el proyecto, te cambias de proyecto. No pierdas el tiempo con eso. Segundo foco rojo, la empresa no paga tiempo. Hablemos de eso. Las empresas que se les hace bien fácil jugar con la nómina. Eso es algo que me ha pasado personalmente. Y le llega a pasar más que nada a quienes son freelancers o a quienes son consultores independientes. Pero si ya eres empleado, estás en una nómina y te está ocurriendo esto, quiere decir que la empresa realmente está haciendo una mala administración de sus recursos y tal vez no es el lugar en el que quieras invertir tu tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado esto, Alfredo?
Sí, no. Mira, y miren, créeme que digan lo que digan, sí es mala administración. Una de mis peores experiencias que tuve, me mandó mi jefe, era el dueño de la empresa, a 3 proyectos diferentes que tenía. Y me mandó un cuarto en donde se suponía que nomás iba a hacer una supervisión, pero era tan difícil, tan malo la situación en ese cuarto, que terminamos perdiendo 2 proyectos. Y no tienes idea, salí yo como el malo de la película, en donde pues yo perdí los proyectos, yo era el administrador.
Sí.
Si no es porque, aquí viene lo interesante, si no es porque uno de los clientes habló conmigo, uno de los que perdimos el proyecto, ¿ok? Yo estaba hablando con él y le decía, discúlpenos, es que mire, tuvimos esta situación así, 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 se nos salió de control, estaba mal esto. Y me sentó y me dijo, no, Alfredo, mira, no es así. Si tú tuviste una situación o algo, esto es ajeno a mí como cliente. El responsable sigue siendo el dueño que no supo administrar y poner la persona adecuada en los lugares para que todo estuviera bien. Porque tuvimos el problema de que un muchacho hizo tan pésimo trabajo, lamentablemente, que tronó todo. Pero la decisión de poner a ese muchacho había sido de mi jefe, donde los mismos clientes me habían dicho, ya no lo queríamos, 20 veces se lo regresamos de que, bueno, no 20, pero sí unas 5 veces se lo regresamos de que ya no quería que trabajáramos con nosotros porque no sabía. Entonces, era responsabilidad de mi jefe y él nunca lo vio así y yo, según esto, le eché a perder los proyectos y le robé y no sé qué tanto. Pero si no es porque este cliente habla conmigo, yo hasta la fecha todavía creo tuviera pesadillas con algo que yo pensé que yo había le había regado y había hecho mal.
Y es que, mira, la primera vez que yo escuché la frase de ponerte la camiseta es precisamente después de que la empresa hizo algo mal. O sea, después de que, no sé, de que nos... nos dieron una deadline imposible. Ese fue mi experiencia. La primera vez que escuché esa frase fue, nos dieron una deadline imposible, tienen tal proyecto súper difícil de acabar en el tiempo que nos dieron, que eran como 2 semanas. ¿Por qué? Porque el cliente quería a fuerza sacar ese producto al mercado en 2 semanas y háganle como le hagan y hacen lo típico de que, oye, si necesitan que les metamos más programadores a su equipo, lo vamos a hacer. ya sabes, ¿no? Típico programadores de última hora que nada más hacen el proyecto más lento.
Porque, y tan estudiado que está eso, ¿eh?
Sí, no, es algo que no debes de hacer. No, pues mira, vamos a asignarles 3 programadores más, vamos a hacer lo que se necesite. Por favor, quédense horas extra, tienen que quedarse más porque este proyecto tiene que salir sí o sí en 2 semanas. Ok, perfecto, se logró, listo, espero hayan aprendido sus errores, no vuelva a pasar. Un mes después, exactamente lo mismo. Y no nomás a mí, a otros equipos dentro de la misma empresa, porque la empresa habría muchos equipos. Uh-huh. Y les estaba pasando lo mismo a mucha gente. Yo cuando vi que un proyecto era de plano imposible, porque era muy, muy complicado lo que estaban pidiendo para el tiempo tan corto que les están exigiendo, no se logró, obviamente no se logró la meta. Y la respuesta de la empresa fue, despídeme al Project Manager.
Ah.
Y dije, creo que es hora de irme de aquí. Este lugar vale la pena para nada. O sea, ya cuando vi que la respuesta de la empresa es despídeme al Project Manager, y el Project Manager era uno de los mejores programadores que... Perdón, no era Project Manager, era Lead Developer. El equipo de programadores. Era de los mejores programadores que he conocido en mi vida. Dije, a ver, ¿a esta persona la vas a despedir? O sea, ¿de verdad necesitas a esta persona en la empresa? ¿La vas a despedir?
Era un chivo expiatorio.
¿Por capricho de alguien de la gerencia? Nah, a ver, no vale la pena perder mi tiempo aquí. Bye. Y literalmente renuncié. Es cuando te digo que renuncié mal. Y renuncié sin tener a dónde ir. O sea, renuncié por desesperación de no querer estar ahí. Y es que eso es algo que llega a causar ese tipo de toxicidad de las empresas, que las personas se les vayan incluso sin tener a dónde ir, nada más porque ya no quieren estar ahí, y pierdes elementos para tu empresa, pierdes a tu equipo, y aquí le estoy hablando como si alguien en la gerencia de alguna empresa me estuviera escuchando, probablemente no les interesa este tipo de podcast. Pero véanlo de esta manera. Si ustedes trabajan para una compañía de este tipo, vean esos identificadores. Y créanme, eso no está bien. Eso no es algo que deberían estar tolerando. Y tampoco les estoy diciendo que renuncien ese día. Pero sí consideren empezar a hacer currículum y empezar a buscar opciones. El último punto que me gustaría tocar es precisamente las deadlines imposibles. Porque intentan hacerte responsable de algo que no te corresponde. O sea, no. Te dan un proyecto que ya sea que seas que te estén dando un proyecto que nunca habías visto en una plataforma que nunca habías tocado, y luego te exigen un tiempo de necesito que hagas tal cambio y que quede para mañana. Y es como, espérate, oye, no se puede, o sea, no funciona así, yo no soy mago, no sé hacer de todos los programadores, no hay un único lenguaje para empezar, ¿no? A lo mejor la plataforma está en otro lenguaje. No se puede, o sea, simplemente es algo que no se puede. Y te lo exigen al grado de que es que tienes que poder.
No, mire, un detalle con eso que sí me gustaría compartirles es, no hay manera de predecir cuánto te vas a tardar algo si no tienes un proceso bien establecido, porque La mayoría de los que hacen estimaciones son de puro... Yo siento que va a durar tanto. Me imagino que va a durar tanto. Miren, cuando se hace una estimación hay toda una metodología y no, y es la más difícil y es el último proceso que se establece en un equipo de desarrollo de software, es cómo hacer estimaciones que sí salgan. Pero es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque necesitas evidencias y necesitas que la evidencia sea real, que recopilaste métricas reales. Y para llegar a eso es muy difícil. No es otra cosa más que los preceptos de CMMI o CMM. Te toma a veces hasta en equipos 5 años estar madurando un equipo para poder llegar a ese grado. En el momento que tú le dices a un desarrollador cuánto te tardas en hacer esto y en menos de un minuto te dice creo que se tarda tanto, no tienes evidencia, no tienes elementos, o sea, no tienes nada. Esa estimación va a salir mal en un 1000%. ¿Por qué? Porque así no se hacen las estimaciones. Hay una forma y no es en un minuto, pues yo creo que salen tanto. Porque lo peor de todo es que se escribe bajo piedra. Y tú dijiste que en 2 semanas, cuando te di una estimación sin ningún elemento para poder asegurar, sin ninguna evidencia para poder asegurar que sí va a ser real.
Sí, yo aquí puedo contar una historia que no es mía, esta me la contaron en típica historia de la hora de la comida. Ajá. Precisamente eso que cuentas, exactamente eso. Un programador con el que trabajaba, él estaba en otro equipo, trabajamos para la misma compañía, pero estaba en otro equipo, y dice que pasaba esto, llegaba el project manager, que era terrible project manager, y empezaba a pedir estimaciones así, de un montón de tareas, de las cuales todavía no se tenía una evaluación, ni siquiera una buena estimación de tiempo, y empezaba a preguntar, oye, ¿cuánto crees que te tome hacer esta tarea? Y le decían, no sé. Y el tipo decía, oye, pero ¿cuánto crees? Un estimado, ¿no? Él lo tomaba como un estimado. Dame un estimado, ¿cuánto crees? Y esta persona decía, no lo sé, unas 10 horas. Porque era una tarea así en general, una cosa muy grande, que todavía no se desglosaba bien. Y el tipo ponía, ok, unas 10 horas. Y le preguntaba a otra persona, oye, ¿y cuánto crees que te tome esta otra tarea? No tengo idea, todavía no la analizamos. No, pero dame un estimado rápido, nomás queremos saber más o menos cuánto nos va a tomar.
Lo peor que
okay,
puede ser.
Pues no sé, y nomás por responderle algo le decían, no sé, 8 horas. Ah, bueno, y todavía hacía lo típico, ¿no? De que, ¿pero por qué tanto acá? Y como, a ver, espérate, es que te estoy diciendo que no tengo ni idea. Me estás preguntando y te estoy respondiendo solo porque me estás preguntando. Ok, vale, está bien, te la voy a tomar por buena. ¿Sabes qué hacía el tipo al final del día? Agarraba todas estas horas, la sumaba, y decía, ah, mira, nos sobran 3 días. Y es como, a ver, espérate, te acabamos de decir que no son reales estos números. No nos quieras poner una deadline con estos números. Te acabamos de decir que no son reales. Y no escuchaba. No escuchaba, él escuchaba lo que quería. Y ahí enfrente de ellos, en sus narices, así, después de que les preguntó números y ellos le dijeron que no eran reales, que nomás le estaban contestando porque estaba jode y jode que estaba preguntando, le dieron números completamente ficticios y bajo eso el tipo quería poner una deadline.
No. Es un tiro en el zapato, ¿ok? Y todavía me tocó el caso en donde me dijeron, tienes esta tarea y son 2 semanas, cuando me tocó como 2 meses hacerlo. Y salí el malo del cuento y pues me corrieron.
Y es que yo creo que los focos rojos están ahí. Ya está en nosotros querer verlos. Ponerse la camiseta es algo que la empresa también se tiene que ganar. Hay compañías que realmente sí están en situaciones que te exigen un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, que mientras no sea el común denominador, igual está bien. Igual si de verdad es un evento extraordinario, véalo como eso, como un evento extraordinario que te pide en ese momento también la empresa está pidiendo que la rescates de una situación mala en la que tienes que dar de más. Y son compañías que también cuando tú necesitas algo te lo dan. O sea, yo he trabajado por mucho tiempo para una compañía que realmente hay días que me pide y hay días que yo le pido y todo está perfecto. Hay días que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un evento, tengo que ir a una conferencia a Colombia, necesito tales días, ya no tengo días de vacaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Y no importa, tómatelos. Vete. Y eso está muy bien. O sea, la empresa está poniendo de su parte para que yo esté cómodo, que esté conforme ahí, porque yo también estoy cumpliendo con mi parte y lo estoy cumpliendo de forma constante y ya llega a ser un acuerdo sano, un acuerdo en el que ni me exigen de más, ni yo me paso de lanza, o sea, ni yo tampoco estoy así haciendo menos de lo que me corresponde. Entonces, esta sana convivencia es lo mínimo que tienes que pedirle a una empresa. O sea, no estoy diciendo que sea... que lo tengas que ver como un privilegio, es lo mínimo que necesita una empresa, simplemente llegar a un acuerdo y respetarse. En el momento que los acuerdos no se respetan, y recapitulemos lo que dije al principio, el acuerdo se define desde el principio, en el contrato, en cómo se va a trabajar, en los sprints de trabajo, en todo se tiene que definir desde el principio. En el momento que eso no se cumpla, entonces la empresa comienza a dejar de merecerse que ustedes también den de más y comienza a merecerse que ustedes comiencen a buscar otro trabajo. Y bueno, yo creo que esa es mi conclusión. Alfredo, ¿con qué quieres concluir?
Mira, no es tan... ¿cómo lo puedo poner? O sea... sabemos que estamos en ese trabajo más por responsabilidad, ¿sí? No es un trabajo en donde estás poniendo tornillitos todo el día y tienes que poner 30 tornillitos por hora, si te atrasas tantito ya perdiste producción. No es ese tipo de trabajo el que tenemos. No. Y lamentablemente así quieren administrar a los desarrolladores de software cuando es un trabajo completamente creativo y es muy diferente. Estamos por responsabilidad y sí nos va a tocar. A mí dos veces me tocó en una empresa trabajar 36 horas. ¿Por qué? Porque se necesitaba, la empresa lo necesitaba. Pero de allí a que la empresa sea una constante y no haga nada al respecto y nomás exige y no da de regreso, no, o sea, se puede convertir muy fácilmente en un abuso y ahí es donde creo que no está bien. Porque hay que... ayudar cuando es necesario, cuando es la excepción, sí, claro, o sea, estamos por responsabilidad, nuestro trabajo es creativo, no de tornillitos, pero tampoco debe ser, como tú bien dijiste, la excepción más no la norma.
Bueno, les dejamos eso, ustedes sabrán, ya vean lo que les toca, vean el lugar donde están ahorita, vean si de verdad vale la pena ponerse la camiseta de ese lugar en donde están. Y si no, pues hay opciones, hay muchísimas opciones. Pueden entrar a las comunidades de software, ahí pueden empezar a buscar referencias. Háganse de amigos, en esta industria hay que tener muchos amigos, eso siempre les van a ayudar, siempre va a ser el salvavidas de última hora.
Las comunidades.
Y yo creo que mientras ustedes también trabajen en su desarrollo personal, mientras ustedes también se sientan profesionales, créanse que son valiosos para esta industria, para las compañías que están en esta industria y no tienen por qué estar soportando estas situaciones malas. Y cuando estén en una empresa buena, pues valórenlo, disfrútenlo. Tampoco tiene que quedarse toda la vida, ¿no? Porque la empresa esté muy cómoda, igual y ustedes pueden sentir en algún momento que su crecimiento personal ya dio lo que iba a dar. Que tal vez ya no le están aportando nada a la empresa, ni la empresa les aporta mucho a ustedes. Entonces, en ese momento también se vale cambiar de compañía, no necesariamente porque no me guste. También tienen que ver sus metas personales y bueno, pues si identifican focos rojos, pues ya saben, ya les acabamos de dar muchos puntos, muchos tips. Yo creo que ya es bastante información valiosa por el día de hoy.
No, y no, créeme que este tema daba para más, pero creo que consideramos muy buenos puntos.
Vale, y bueno, ya saben, por último, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, síganos como Pato de Goma Podcast, en YouTube, suscríbanse, si están viendo este link, aquí hay un botón que dice suscribir, por ahí hay un botón que dice suscribir, suscríbanse, próximamente va a estar todos los videos, todo el material existe. Existen videos, existen podcasts.
Existe la temporada 2 y 13.
Ya sé, ¿no?
Perdón, no la temporada, los episodios.
Los episodios existen y próximamente van a estar ahí públicos. Nada, espérenlos y créanos, ahí van a estar. Pero la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo esta semana y no nos da tiempo para nada. Y bueno, Alfredo, con eso me despido.
Dale, un gusto como siempre y nos vemos la próxima semana.
Bye, cuídense, adiós.